Iniciemos el informativo La Luna con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final del noticiario entrevistaremos a Irene Llévenes, miembro del área de educación de Participa Sevilla, que nos hablará sobre la campaña Repara en tu cole. Noticias internacionales. La Aerolínea Nacional de India reservará 2 filas de asientos en cada vuelo exclusivamente para mujeres. La aerolínea hizo público el anuncio después de que se conociesen 2 incidentes el mes pasado en el que unos hombres supuestamente manosearon a personal de vuelo o pasajeras del avión. Creemos que es nuestra responsabilidad mejorar el nivel de bienestar de las pasajeras, ha explicado Meenakshi Malik, director general de la compañía. El servicio, que no supondrá un gasto añadido, comenzará esta semana en vuelos internos y se extenderá al resto a lo largo del año. Las mujeres en India ya cuentan en vagones de tren y autobuses segregados, además de los carros empujados a mano que transportan personas, rosas solo para mujeres, disponibles en 2 ciudades cercanas a Delhi. Una exposición prolongada al estrés en el trabajo aumenta las probabilidades de contraer cáncer en los hombres, particularmente cáncer de pulmón, colon, recto, estómago y linfoma no hodgkiniano, cáncer que surge en los linfocitos. Así se desprende de los resultados de una investigación del INRS y de la Universidad de Montreal, que ha realizado el primer estudio sobre el vínculo entre el estrés profesional sufrido por los hombres a lo largo de su carrera profesional y el cáncer. Bomberos, ingenieros industriales y aeroespaciales, capataces, mecánicos del automóvil y de equipos ferroviarios son las profesiones más peligrosas. Los participantes en el estudio habían tenido al menos 4 empleos y algunos hasta 12 a lo largo de su carrera profesional. De la investigación emergen asociaciones significativas para 5 de los 11 tipos de cáncer enmarcados en el estudio. Un grupo de abogados chinos presentaron demandas contra la contaminación del aire, acusando a los poderes públicos de no hacer nada para proteger a la población. Por primera vez en la historia del principal contaminador del planeta, unos ciudadanos recurrieron a la justicia en diciembre, cuando el norte de China se asfixiaba por un tope de polución que afectaba a 460 millones de habitantes. Los 6 abogados que interpusieron las demandas en distintos tribunales locales aseguran que este combate despierta más respaldo popular que los casos de derechos humanos que suelen defender por su cuenta y riesgo. Los chinos no se preocupan demasiado por los problemas sociales ni por las cosas que no les afectan personalmente. Pero este tema es diferente. Todo el mundo es víctima de la contaminación atmosférica, explica el abogado Yu Wenham, quien, junto con 2 colegas, presentó una demanda contra el ayuntamiento de Pekín. El comedor de niños de Kawaguchi es uno de los cientos que ha surgido en todo Japón en los últimos años por un problema que pocos asocian con la tercera potencia económica del mundo, la pobreza infantil. Se calcula que 3,5 millones de niños japoneses, 1 de cada 6 niños menores de 17 años, vienen de hogares clasificados dentro de la pobreza relativa, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, define como aquellos con ingresos menores o iguales a la media del salario neto nacional. En las últimas 3 décadas, la tasa de pobreza relativa en Japón ha llegado a un 16,3%. En Estados Unidos la tasa es más alta, 17,3%, pero ha disminuido en los últimos años. Pocos de los cerca de 20 niños que cenan en Kawaguchi, una ciudad al norte de Tokio con apenas 500.000 habitantes, viven en la pobreza extrema. Pero, según el fundador del comedor, Masashi Sato, varios provienen de familias que sencillamente no cuentan con dinero suficiente para alimentarlos adecuadamente. Noticias de ámbito local. El Ayuntamiento de Valencia dio esta semana un paso decidido para cumplir con la laicidad de la institución, con la aprobación de una moción impulsada por Valencia en Común, que, entre otras cuestiones, regula que en los espacios de titularidad pública que dependan del consistorio no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial histórico contrastado. Además, pondrá en marcha los mecanismos necesarios para cobrar el IBI de aquellos negocios que dependan de las diferentes órdenes religiosas y pedirá al Gobierno de España que renegocie el concordato con la Iglesia Católica, es decir, que respete el principio de no confesionalidad recogida en la Constitución. El Pleno del Consell Valenciano aprobó el nuevo decreto de conciertos de enseñanzas posobligatorias que pone fin a la renovación automática cada 4 años de los convenios de bachillerato y formación profesional que mantenía el anterior Ejecutivo del Partido Popular. El tándem Compromís-Partido Socialista del País Valenciano al frente de la Conselleria de Educación ha aprovechado que el próximo 31 de julio tocaba renovar estos conciertos singulares para hacer tabla rasa con todos ellos y arrancar de cero, teniendo en cuenta la planificación educativa que hace la Administración y en base a criterios objetivos y no discrecionales como pasaba antes, explica el conseller Vicent Marzà. Así pues, los 103 colegios privados de la Comunidad Valenciana que tienen el bachillerato concertado y los 73 con conciertos de formación profesional, que en total forman a 28.862 jóvenes valencianos, el 26,6% de los estudiantes de ambas etapas, tendrá a partir de la fecha de publicación del nuevo decreto para presentar sus solicitudes a mantener este concierto singular. La ciudad de Valencia va a dar un paso decisivo para proteger la salud de las personas más vulnerables. Un equipo de técnicos de la Asociación Mesura ha iniciado un proyecto pionero en la Comunidad Valenciana para diagnosticar la calidad del aire en los entornos escolares, mientras que en el futuro también se baraja medir los entornos hospitalarios. La iniciativa partió en 2012 de varias asociaciones de padres de alumnos preocupados por la salud de sus pequeños, dado que muchos de sus colegios se encuentran pegados a grandes avenidas con una importante densidad de tráfico. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo y ha ido incorporando colaboradores, como el proyecto Colecamins, colectivos cívicos y sociales, asociaciones de vecinos, etc. Además, la idea cuenta con el apoyo total del Ayuntamiento de Valencia, que se ha materializado en un convenio de colaboración con la Concejalía de Movilidad Sostenible y la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado con los votos a favor del Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y con el único voto en contra del Partido Popular, el proyecto de ley por la función social de la vivienda, que obligará a los bancos a poner los inmuebles vacíos al servicio del alquiler social. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha destacado que damos un paso hacia adelante en considerar la vivienda como un derecho subjetivo. Es un paso importantísimo porque la vivienda es un derecho nuclear y prioritario. Para la diputada del Partido Popular, Elisa Díaz, la ley discrimina porque no reconoce el derecho a la vivienda de todas las personas, porque solo se garantizará el inmueble a quien cumpla los requisitos que marca la norma. Noticias nacionales. Las mujeres que no realizan ningún tipo de ejercicio físico tienen un 71% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas que sí lo practican, tal y como ha demostrado un estudio realizado por el grupo GenCam de investigación en cáncer de mama. Aunque en diversas investigaciones se han constatado los beneficios que aporta la práctica regular del ejercicio físico para la salud, Hasta ahora no se conocía el efecto preventivo real que tiene sobre la aparición de cáncer de mama en mujeres pre- y posmenopáusicas. Además, este trabajo es el primero en tener en cuenta el estatus de HER2 y en proporcionar información sobre el efecto del ejercicio en distintos subtipos tumorales. Alumnado sin becas para hacer doctorados y cursar másters. Talleres, seminarios y congresos que no se podrán financiar. La formación en igualdad de género ha sufrido un varapalo en la universidad después de que los recortes del Ministerio de Hacienda se hayan traducido en la suspensión de las subvenciones que el Instituto de la Mujer destinaba a los estudios feministas. Era la oportunidad que teníamos para que la igualdad entrara en las aulas universitarias, porque la formación en género es una de las grandes ausentes de las carreras. Señala Asunción Fernández, directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Suelen ser ese tipo de centros los que reciben la partida, que el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, había presupuestado en 300.000 euros. Los documentos secretos que la CIA ha desclasificado arrojan luz sobre algunos de los episodios más significativos de la historia reciente de España. Desde las presiones que recibió Felipe González para no celebrar el referéndum de la OTAN hasta el futuro de Gibraltar o de Adolfo Suárez. Pero si hay un nombre que se repite con asiduidad en las 12 millones de páginas ahora publicadas, es el del rey emérito Juan Carlos I. Y las últimas revelaciones apuntan al papel que el monarca jugó en un acontecimiento decisivo, la Marcha Verde, movimiento en el que España perdió el territorio del Sáhara, que quedó repartido entre Marruecos y Mauritania. En abril de 2016, Participa Sevilla puso en marcha la campaña Repara en tu cole, que pretendía recopilar información a través de visitas a los 118 centros públicos educativos de infantil y primaria de Sevilla, para conocer las condiciones en las que se encontraban mediante encuentros con la comunidad educativa para poder mejorar así tanto sus instalaciones como los servicios que prestan. El 18 de enero de 2017 se presentó en el Centro Cívico Los Carteros la segunda fase de esta campaña, que tiene como novedad el diseño de una página web donde la comunidad educativa y cualquier persona interesada puede aportar opiniones sobre los centros públicos educativos de infantil y primaria de Sevilla a través de un cuestionario, cuyos resultados se verán reflejados en unos indicadores con colores en función de la excelencia de las variables seleccionadas. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Irene Llévenes, miembro del área de educación de Participa Sevilla. Buenas noches, Irene.
Hola, buenas noches.
En julio de 2015, el grupo municipal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento de Sevilla presentó una moción que se aprobó por unanimidad. ¿Qué es lo que se denunciaba o se reclamaba en esa moción?
En esta moción del pleno de julio de 2015, lo que recogíamos eran las reivindicaciones que venían haciendo pues la comunidad educativa. Por un lado la SAMPA, por otro lado Marea Verde, de la cual yo soy miembro y otros compañeros y compañeras del área de educación de Participa, o también de colectivos de personas con diversidad funcional, de la Bolsa de Peones del Ayuntamiento. Reivindicaciones pues en cuanto a, por ejemplo, la accesibilidad a los centros, el estado de las instalaciones, la contratación de los limpiadores de mañana, todas ellas competencias del ayuntamiento. Esta fue la moción con estas reivindicaciones que se aprueba en este pleno. Fue de los primeros que se celebraron después de nosotros entrar en el ayuntamiento.
Porque el Ayuntamiento de Sevilla tiene competencias en 118 centros de primaria y de infantil, ¿no?
Exacto. Los centros de primaria infantil son competencia de los ayuntamientos en cuanto pues a las instalaciones, el estado de sus instalaciones, la contratación, por ejemplo, los limpiadores, como le digo, pues, si tienen que arreglar cualquier desperfecto. Entonces nosotros lo que pedíamos en verano era que se hiciera un diagnóstico de la situación de los coles antes de empezar el curso. Lo que ocurre es que entendíamos por las reivindicaciones que nos hacían llegar los diversos colectivos que esta labor de diagnóstico del estado no se había estado haciendo y cuando comienza el curso nos damos cuenta que no se está haciendo, y por eso ponemos en marcha la campaña Repara en tu cole, en la que nos planteamos desde el área, con la concejala Cristina Honorato al frente, visitar los centros educativos, visitar todos los barrios, para realizar nosotros esa labor de diagnóstico que no estaba realizando el ayuntamiento.
Y estas visitas las realizaron a padres, madres, AMPAs, directivos y profesores, ¿no?, de los colegios.
Sí, dentro del área de educación pues hay profesores, están padres y madres. De momento llevamos visitado unos 25 centros. Nos ponemos en contacto principalmente pues con las AMPAs, con el equipo directivo. Visitamos los centros recogiendo pues un poco esas problemáticas. Y en estas visitas que llevamos haciendo a lo largo de todo este año, pues nos hemos dado cuenta de que existe un denominador común. Esa dejadez por parte del ayuntamiento en cuanto al cuidado de las instalaciones. Cuando llegamos nosotros al ayuntamiento por primera vez, creíamos que esos acuerdos plenarios se iban a cumplir. Lo que nos sorprende es que esa moción que se había aprobado por unanimidad del Pleno no se estaba llevando a cabo. Seguían existiendo barreras arquitectónicas, no se había hecho esa labor de diagnóstico. Nos han sorprendido noticias a lo largo del año, por ejemplo, se cayó un techo en un centro escolar. Lo que pasa que en ese momento no había ningún niño, fue por la tarde y había una tutora con una madre. Menos mal que no ocurrió ninguna desgracia.
Irene, y de los centros que han visitado, ¿cuáles serían los problemas principales o que son más constantes en esos centros de infantil y de primaria?
Nos encontramos numerosas barreras arquitectónicas. Quizás sí que hay una rampa en la puerta, pero después, una vez que entramos, vemos como todos los niños y niñas, o incluso trabajadores con movilidad reducida, no pueden acceder a todas las instalaciones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, también con insuficiencia en el personal de limpieza. Se compromete el ayuntamiento en esa moción a poner la figura de este limpiador de mañana, pues los niños pequeñitos pues tienen también esas necesidades y es urgente que también haya ese limpiador de mañana, y no se cumple. El mal estado de numerosas instalaciones en algunos centros, obras necesarias que están paradas o que no se han comenzado. Más o menos esto es lo que hemos encontrado en todos ellos. Ahora, más recientemente, con la llegada de esta ola de frío, nos encontramos, por ejemplo, cómo falla la calefacción aquí en concreto en el Pedro García. La arreglan y a los dos días está de nuevo fallando. O sea que consideramos que el estado de las instalaciones o las obras o la insuficiencia del personal de limpieza no llegan a ese nivel de dignidad que desde el área de educación defendemos, que tienen que tener los coles sevillanos.
Irene, ¿y esa situación se debe a que el presupuesto que se destina a este tipo de iniciativas es insuficiente o que el ayuntamiento desconoce la realidad de cada centro?
Yo creo que ambas cosas. Nosotros pedimos, ahora que se está viendo el tema de presupuestos que están por aprobar del nuevo año, siempre pedimos que se aumente este presupuesto con respecto a las mismas medidas que les he dicho. No es suficiente. Lo primero es hacer esa labor de diagnóstico, conocer cómo están los edificios y luego, una vez que se conocen, establecer una serie de prioridades y ponerse a solventarlas, desde las más graves, como puede ser ahora en invierno, que todos los nenes y las niñas tengan calefacción, o las instalaciones como lo de aquel techo que cuando empezaron las lluvias se derrumbó.
Entonces, una de las propuestas suyas es que desde edificios municipales se haga ese tipo de mantenimiento y de diagnóstico de los centros, ¿no?
Como el primer paso que estamos haciendo nosotros durante este año, lo que pedíamos es que se hiciera a principio de curso para que, una vez que se inaugurara el curso, los centros estén preparados, porque no olvidemos que van allí todos los días miles de niños y niñas que se merecen pues estar en condiciones dignas, además de los trabajadores. Y vemos en cada una de las visitas o las llamadas que recibimos al grupo municipal, día tras día, como todo esto no se está cumpliendo.
Irene, vamos a esa campaña Repara tu cole, pero en la segunda fase. Se presentó el 18 de enero de 2017 en el Centro Cívico Los Carteros. ¿Qué objetivo concreto tenía?
En esta misma línea que le comentábamos, en esta visita, al darnos cuenta, como le he dicho, de que se repetían esos mismos problemas en todos los centros, lo que queríamos con esta segunda fase era ir un poco más allá. Aunque vamos a seguir visitando los 118 centros educativos, pero es una labor que hacemos poco a poco y a la cual se está sumando cada vez más la ciudadanía, los miembros de AMPAs que visitamos, pues a lo mejor se suman a una nueva visita. En esta segunda fase de esta campaña de Repara en tu cole, lo que queríamos era hacer extensiva esta campaña a toda la comunidad educativa, ir un poco más allá, donde no podíamos llegar con estas visitas que vamos haciendo poco a poco. Cualquier ciudadano, sobre todo madres y padres, parte del equipo directivo, pero que cualquier ciudadano pudiera hacernos llegar cómo se encuentra el estado de los centros. Para eso hemos desarrollado una herramienta digital, que es la que comentaba que presentamos el 18 de enero. Es muy sencilla, y lo que pretende es multiplicar esa información que obtenemos de los coles. Es una herramienta en la que se rellena un formulario, te identificas como padre o madre o como equipo directivo o como ciudadano y responde una serie de preguntas sobre el estado de los coles, sobre las barreras arquitectónicas, va dando una serie de puntuación. Todo esto, muy sencillo, como digo, en 5 minutos se rellena esta encuesta en la web reparaentucole.org y esto se traduce en un mapa de la ciudad de Sevilla en la que se ven reflejadas los distintos coles. Y es muy visual porque si tú picas encima de cualquier cole, pues a modo de semáforo te aparece un icono y según la puntuación se hace lo que es una media de la puntuación que ha dado cada uno de los que ha elaborado esta encuesta y según esa media te aparece, por ejemplo, el icono de accesibilidad que aparece en rojo, amarillo o verde, como si fuera un semáforo. Si aparece en rojo, entendemos que ahí hay un problema de accesibilidad que hay que resolver. O si aparece en verde, pues entendemos que en ese cole no hay problemas de accesibilidad y están todas las barreras arquitectónicas solventadas. Aparecen distintos iconos con respecto a lo que le he dicho, si es suficiente el presupuesto, si hay personal de limpieza por la mañana o lo de las barreras arquitectónicas que le comentaba.
Y esos colores que ahora se pueden ver en la página web son basados en datos que han recogido ustedes en las visitas, ¿no?
Los primeros datos que volcamos ahí son los que hemos recogido en las visitas. Pero desde que presentamos la campaña públicamente lo que pretendemos es que cualquier ciudadano pueda entrar en la web y pueda meter sus datos. Entendemos que cuanta más gente participe, más fiables serán esos datos, porque la media tiene más fiabilidad si participan 100 personas de la comunidad educativa de un centro que si participan 10. Entonces lo que animamos con esta campaña es a que todo el mundo se sienta parte de esta comunidad educativa y responsable, que seamos como todos los que reparamos nuestros coles, con este primer paso de denunciar aquello que no está bien, también poner en valor aquello que sí está bien, saldrían esos iconos en verde. El propósito es llegar a que todos esos coles estén en verde.
Irene, comunidad educativa, inclusive vecinos y vecinas de la zona, ¿no?
Sí, por supuesto. La gente que trabaja en un colegio o los padres y madres quizás conocen mucho más esas problemáticas. Esta herramienta digital, esta web, está abierta a que cualquiera pueda participar. El objetivo también pues es ese, concienciar a la ciudadanía que entre todos podemos cambiar las cosas. Como le digo, cuanta más participación haya, pues más fiables serán esos datos, también más difusión se le podrá dar y podemos conseguir denunciarlo, que se tomen cartas en estos problemas.
Y mientras tanto, las visitas van a continuar al resto de colegios, ¿no?
Sí, las visitas continúan. De hecho, ya en la presentación a la que acudieron numerosas AMPA, pues tenemos ya una lista de visitas, tenemos un calendario para las próximas semanas, porque la gente, los papás y las mamás están sobre todo muy muy interesados en difundir esta herramienta, pero también en que se visite su cole, al ir también, por ejemplo, Cristina Honorato, la concejala, quizás tiene también más visibilidad y muchas veces pues se consigue hacer esta presión mediática y que se solucionen las cosas. Debería estar solucionado desde el principio de curso, pero como hemos comprobado que no es así, pues estamos trabajando para que sí sea.
¿Y cómo se ha sido acogida esta campaña, Repara tu cole, por parte de la comunidad, sobre todo educativa?
De momento, muy bien. No tengo datos concretos de cuánta gente ha participado a día de hoy. Tenemos como un díptico en el que se informa sobre esta campaña y muchas de las AMPAs que asistieron a la presentación y otras que no asistieron, pues nos están pidiendo dípticos para repartir entre los papás y las mamás de los coles porque están muy interesados. Entonces, estamos muy contentas en cuanto a la acogida que está teniendo porque lo que decíamos en la presentación es una herramienta que no es nuestra, sino que es de la ciudadanía. Si la ciudadanía la coge y la utiliza, tendrá sentido, y si no, no lo tendrá.
Y este proyecto innovador que realiza el grupo municipal del Ayuntamiento de Sevilla, Participa Sevilla, ¿tiene alguna similitud con algunos otros que se hayan podido realizar en España?
Yo no conozco ninguno, quizás sí lo haya, y como le digo, es muy sencillo. Ahora que están tan de moda esto de los mapas para llegar a los sitios, el mapa es muy visual y bastante atractivo. A todo el mundo le gusta ir a buscar a su cole para ver en qué color está. La verdad que a la gente le está gustando bastante.
Si tuviéramos que hacer una evaluación general de los colegios infantiles y de primaria allí en Sevilla, ¿cuáles están en peores condiciones? ¿Los que quizás estén en la zona periférica?
Sí, no todos los barrios hay la misma problemática. De todos modos, no tenemos todavía datos como para hacer ese diagnóstico. La campaña se acaba de lanzar y lo que procuramos es que poco a poco nos vayan llegando esos datos. Lo que sí le puedo decir es que cuando nos llaman, cuando salen en las noticias esos problemas de los coles en los que falla la calefacción, el cole de Torreblanca en el que se cayó el techo, son zonas normalmente de barrios más desfavorecidos y o de barrios de la periferia, como comenta.
Si algún excusante quiere ponerse en comunicación con ustedes a través del correo electrónico, ¿cómo lo puede hacer?
Entrando en la web reparaentucole.org, ahí tiene todos los datos para ponerse en contacto, porque dentro de las preguntas también se pueden hacer como una serie de observaciones. Por ejemplo, se enumera que el estado de las instalaciones es negativo, pero si quieras dejar un comentario sobre por qué se dice que es negativo, lo puede hacer ahí. O ahí también aparecen todos los datos de Participa Sevilla, el email, incluso llamar al ayuntamiento y que pongan en contacto con el grupo municipal de Participa Sevilla.
Irene Llévenes, miembro del área de educación de Participa Sevilla, gracias por su intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto sencillo, atractivo, pero tremendamente eficaz.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Un saludo, Irene.
Un saludo.